Nacional de Cine lo hará llorar de gusto. Que disfrute la función.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. En este micrófono los saluda Dolores Estrada y les doy la bienvenida a esta emisión más de Kinesis, donde pues nos disponemos a charlar y a platicar de todo lo que está sucediendo en esta edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Como ayer nos comentó Eduardo Quijano, él no estará esta tarde porque anda en asuntos que tiene pendientes allá en el festival. Pero me da mucho gusto comentarles que me estará acompañando nuestro productor, Juan Carlos Castillo. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, Lolita. Saludos a todos los que nos están escuchando. Pues estamos llegando casi ya a la recta final del festival, aunque en esta ocasión tiene un día más, que es el sábado. Pero como tal, actividades fuertes ya solo queda hoy y el viernes.
De hecho, no sé cómo sentiste el día de ayer, pero ya se vio mucho más vacío que a como había estado el fin de semana, por ejemplo.
Claro, al menos la Cineteca siempre es usual que a partir del miércoles ya se empieza a ver menos la asistencia de gente con gafet y del público en general, pues disminuye un poco. Es notorio.
Claro, y este año es comprensible que mucha gente no se ha animado a ir por esto de la pandemia, pero para relax y seguridad quiero comentarles que el público en general, si llega, compra su boleto, no tiene que hacer filas largas, puede llegar 5 minutos antes de la función, tiene su lugar ya asignado, lo dejan pasar. Digamos que nada más a los que nos hacen esperar es a la gente acreditada. Uh-huh. ¿Verdad? Pero en general creo que sí han sido pues los protocolos y sí ha habido dentro de lo que cabe como mucha seguridad.
Así es. Oye, y hoy vamos a tener más o menos casa llena porque tenemos a 3 realizadores de cortometrajes, que es una sección que luego no tiene el mérito que debería dentro del festival. No sé si recuerdas, incluso hace unos 6-7 años se presentaba un corto antes de una película y luego ya en esta sesión de preguntas y respuestas, obviamente el corto quedaba un poco diluido entre, pues obviamente el largometraje. Era más llamativo, y ahora hay estas programaciones de los programas de los diferentes cortos en donde ves un cúmulo importante de cortometrajes por función, y ahí están presentes, no todos, pero sí la mayoría de los realizadores.
Ah, pues qué bien. Si quieres decirme los títulos de los cortometrajes de los que estaremos platicando, por favor.
Claro, vamos a platicar con Susana Arrazola. Ella participa en el premio Rigo Mora con el cortometraje Transtierro. También conversaremos con Hugo Covarrubias de La Bestia, también en esa misma categoría. Y también conversaremos con otra chica, Lili Caballero. Ella participa en el festival con el corto documental Te Sueño y No Estás. Ellos serán nuestros invitados.
Ah, pues quédense porque ellos nos sacarán pues de algunas dudas que a veces tenemos con esas historias tan intensas que se dan en un tiempo muy cortito, muy breve.
Muy breve. Pues, ¿qué les parece si vamos a nuestra primer sección de lo que vimos en el festival?
Lo que vimos en el festival. Lo que vimos en el festival.
Bien, pues lo que vimos en el festival, y si yo a alguien veo que corre de una sala a otra, es justamente a Lolita, que tratas de ver lo más que se pueda en el día, ¿no? Porque luego hay funciones que se acoplan, entonces es difícil como ver todo, es imposible.
No, dificilísimo. Están empalmadas muchas cosas.
Muchas. hay que hacer una minuciosa selección. ¿Y qué nos cuentas, Lolita? ¿Qué es lo que has visto, al menos el día de ayer, o que nos quieras comentar?
Bueno, pues claro, vi varias cosas. Hay unas que no se las voy a comentar porque mañana tendremos a esos invitados de esas películas.
Así es.
Pero entre las cosas que pude ver ayer, hay una película que se llama Alegría. Es una película española que me gustó a secas. Okay. No quiero comentar así muy ampliamente porque a lo mejor qué tal si luego tú la traes de invitada acá. Pero plantea este asunto de la conciliación entre las personas que profesan diferentes religiones. Y adivina quién es la protagonista.
¿Quién es?
Cecilia Suárez. Para mí fue sorpresa porque es una cinta española y ella sale actuando de una mujer española. Entonces yo a mí cuando me la vi dije, ¿ah, qué está haciendo aquí? Pero bueno, ella es una excelente actriz y la verdad sostiene muy bien la película. Y bueno, quien esté interesado, hay oportunidad de verla el día de hoy en Plaza Patria Premium a las 6:00 p.m. y mañana viernes a las 5:50 p.m. en Sania. Fíjate que terminando esa función, que terminó ayer como a las 10:20 p.m, pues yo oía un escándalo, música y demás. Los que no lo sepan, el festival cada año a la gente que andamos reporteando, que andamos trabajando, nos prepara una fiesta que ya es tradicional. Claro. Y todo. Yo sabía que ayer era la fiesta, incluso tenía boleto y todo, y la verdad sí me dio curiosidad porque se oía mucha música, mucho alboroto. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa a la hora que llego? Que ya estaba muchísima gente, lo cual no es usual tan temprano. Uh-huh. La gente normalmente hace sus notas, termina su chamba y pues va cayendo a la fiesta a las 11:30, 12:00 p.m. Resulta que ahora juntaron al país invitado, a gente, a actores. Entonces fue una fiesta diferente, digamos. No les puedo contar así muchísimo de qué pasó porque realmente me quedé hasta las 11:30 p.m. Yo creo que apenas empezaba, pero había mucha gente, como que todo el mundo estaba muy contento de por fin tener otra vez esa reunión, que sí da miedo. Sí da miedo y déjenme decirles que las autoridades han estado yendo a hacer inspecciones, a ver si no nos hemos sobrepasado los aforos, o sea, sí está vigilado el asunto. Pero bueno, fue un dato curioso que es de todos estos días de festival, digamos, es la primera y única fiesta que creo que asistiré y un ratito nada más.
Oye, y además en estos últimos años que ya el festival tiene su sede aquí en la Cineteca, pues es en un espacio libre, ¿no? Porque antes era en un lugar allá por el centro, entonces había que movernos desde donde estuviéramos hasta allá, y ahora pues nada más bajas y ahí está.
Claro, sí, no, y ahorita en estos tiempos de COVID, hacerlo en un espacio al aire libre, pues es magnífico.
Es el lugar ideal.
Así es.
Pues, ¿qué te parece si escuchamos a Sebastián Cecillón con su reporte, quien justamente acude a las proyecciones que se hacen en diferentes plazas de la ciudad con estas funciones al aire libre, que son ya una tradición del festival y que proyectan pues desde documentales, animación, ficción? Y en este caso, Sebastián acudió a ver este documental que se llama No llores cumbias, cumbias bailarás, creo que se llama. Entonces, escuchemos a Sebastián y su reporte.
Reporte FIC con Sebastián Cecillón.
Seguimos con las proyecciones al aire libre y este miércoles fue el caso de No llores cumbias, cumbias bailarás, un documental de Guatemala en el cual se narra la historia de Benvenuto Chavajay, artista conceptual indígena maya, a través de su preparación de su más reciente performance. Es un retrato construido a base de observación y acompañamiento en su cotidianidad y casualidades peligrosas. La odisea comienza en su exposición en el Centro de Arte Contemporáneo Pompidou, en París, atravesando las calles de la ciudad de Guatemala hasta llegar al corazón de las tierras Tzotzujiles, en San Pedro La Laguna. Se tenía previsto la asistencia del director Pablo Rojas a la Rambla Cataluña, pero por cuestiones de logística fue complicado asistir. Una historia con duración de 62 minutos en la que se muestra el día a día de Benvenuto y sus acciones por reivindicar la historia del pueblo maya. Edwin, uno de los asistentes que permaneció toda la función, nos comparte su opinión sobre las funciones y esta película en particular.
Creo que es una gran iniciativa, o sea, como regalarle a la gente que nada más venga, se siente, disfrute una película. La verdad se me hace una iniciativa increíble, padrísima, muy plausible. Mira, creo que es un gran documental, o sea, definitivamente es un gran documental. Creo que tiene un valor muy especial porque es como un pañito de lo que es un maya, de cómo sobrevive en su vida, como sus causas, sus razones, su expresión artística. Me llama mucho la atención el trabajo fotográfico, o sea, literalmente te lleva al lugar, o sea, te es caótico, es en algunos momentos oscuro, o sea, esas cámaras en mano de repente, o sea, se me hace un trabajo con mucha osadía, pues, plausible, digo, chido. Me hubiera encantado conocer al director, Juan Pablo Rojas. Pues nada, o sea, sacar esa chamba de Guatemala y traerla aquí al festival se me hace algo bien chingón, plausible.
Para la tarde de hoy jueves, en esta misma sede se proyecta El Silencio del Topo, también un documental guatemalteco que narra el testimonio del guerrillero Elías Barahona, alias El Topo, quien se infiltró en el corazón de uno de los gobiernos más represivos de Guatemala. Así que aún quedan funciones al aire libre para los siguientes días. No dudes en asistir. Para Kinesis, Sebastián Cecillón.
Seguimos en Kinesis y ahora tengo el gusto de decirles que tenemos a nuestra primera invitada. Ella es Susana Arrazola y ella es la directora del corto con el título Transtierro. Este corto está compitiendo por el premio Rigo Mora. Hola Susana, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Que esta sección del Rigo Mora es donde entran los cortometrajes en animación. Diferentes técnicas, pero todos son animación, ¿no?
Sí.
¿Desde hace cuánto está este cortometraje que ya se puede ver y ya les diremos más adelante en qué horario y dónde lo pueden ver? Pero ¿hace cuánto se terminó?
El cortometraje lo terminé en marzo de este año y este es el estreno del corto. Esta sería la primera vez que lo proyectamos.
Oye, y sin duda es difícil, si es difícil hacer una película, a veces creo que es más difícil hacer un cortometraje porque no hay tantos apoyos, no hay ni siquiera canales de distribución para los cortometrajes, ¿no? O sea, la distribución o las exhibiciones en los festivales y luego no pasa nada o pareciera que no pasa nada. En tu caso, ¿cómo logras hacer este cortometraje?
Sí, de hecho, eso fue uno de los de las cosas más complicadas del proyecto, fue conseguir los apoyos para poder realizarlo, y sobre todo porque los apoyos que fui consiguiendo fueron para procesos, o sea, primero para la preproducción y luego fue esperar a volver a concursar para tener otro recurso para conseguir, para hacer la producción y luego la postproducción. Entonces sí fue un proceso complicado precisamente por eso. Y sobre todo en animación, que son tiempos tan largos de producción.
Comentaba yo con Juan Carlos que me llama mucho la atención en los cortometrajes en general, no todos, claro, pero algunos manejan unas historias tan intensas que se platican en un periodo de tiempo muy cortito. Uh-huh. Me llama también la atención cómo a veces la técnica le da cierto peso a la historia o no. En tu caso fue con stop motion. ¿Nos platicas un poco, para los que no sabemos bien, en qué consiste esa técnica y qué diferencia tiene con otras?
Sí, la técnica stop motion es acción detenida y es tomar fotografías para emular el movimiento. Normalmente se puede trabajar con 24 cuadros por segundo. Algunas personas trabajan 12 cuadros por segundo o en algunos casos 8 cuadros por segundo según las producciones. Entonces, bueno, es una técnica que requiere muchísimo conocimiento plástico porque se construyen los personajes pues en físico y se va moviendo para hacer el registro fotográfico y después ya se emula el movimiento a través de la secuencia de imágenes.
¿Tu historia de dónde surge Transtierro?
Transtierro, cuando yo escribí esa historia fue hace mucho tiempo, hace 4 años, que justo como son procesos tan largos, pues cuando terminas el proyecto ya pasa mucho tiempo. Entonces, a partir de un duelo familiar, y lo que quería era justo poder hablar de eso de alguna manera, y me gusta esta técnica porque permite hacer metáforas y hablar de las cosas de manera, pues, en parábola, no tan, tan directo, ¿no? Entonces...
Oye, y antes de iniciar la entrevista, Susana nos decía que es egresada de Artes Plásticas de la Universidad
Artes
de
Guadalajara. ¿No?
Artes Visuales,
sí,
de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. ¿Y cómo fue que de allá brincaste a decir, bueno, quiero hacer un cortometraje? Fue, ya nos decías, hubo la historia, uh-huh, pero ¿la historia llegó cuando ya tenías la idea de hacer un cortometraje, o cómo fue el proceso?
Yo, cuando estaba en la universidad, tuve algunas clases de narrativa audiovisual y... pues los proyectos que hacíamos con mis compañeros fueron de animación, un poco, ahí me empezó a gustar la técnica, y también a mí me gustaba hacer dioramas y fotografiarlos, ¿no? Porque mezcla, pues, cosas de escultura, de pintura y de fotografía. Y después con un amigo trabajamos en un proyecto, él escribió un guión y yo hice un cortometraje con él, y a partir de ahí, muy, muy casero, muy como para aprender la técnica, y a partir de ahí pues quise seguir contando historias con stop motion. Es una técnica que me gusta mucho y que permite pues expresar temas que me interesan.
Claro, porque la animación por computadora tiene sus cosas bellas, pero esto del cuadro por cuadro tiene otra forma de contar, ¿no? O sea, los detallitos, en el caso de este cortometraje, la chica pinta cuadros, entonces vemos que está pintando o que los tiene arrinconados ahí en una esquina, los cuadritos pequeños, cómo va viéndose la casa, todo esto. Uh-huh. ¿Los elementos se construyen, tú los construyes?
Sí.
Cuéntanos de uh-huh. tu equipo.
Sí, tuve un equipo de trabajo justo de compañeros que estaban ahí conmigo en la universidad, con los que hicimos las maquetas, los cuadros. El personaje mide 35 centímetros, entonces a partir de ese tamaño se saca la escala, que es 1:6, y a partir de ahí empezamos a trabajar con todas las cosas para que sea un universo realista, o sea, dentro del espacio, que todo tenga coherencia. Entonces, sí.
Oye, para que nos pongas un poco en perspectiva, ¿qué tan caro resulta trabajar un proyecto como el tuyo, que es este tipo de animación en donde hay que comprar los cartoncitos? O sea, todos los elementos no se hacen por una computadora, hay que conseguirlos.
Pues los materiales, sobre todo lo más caro, son las estructuras que llevan los personajes, porque necesitan tener una estructura que soporte el movimiento y pueda sostenerse para poder hacer el registro fotográfico, y tiene que ser algo que permita trabajar con mucha precisión, y esos sí son equipos caros. Los materiales de construcción de maquetas, y eso depende de lo que se quiere usar. En este caso la preproducción no fue tan cara, pero yo creo que lo que hace más caro el stop motion son los tiempos de trabajo, porque es mucho tiempo, son pues 2 años de trabajo, entonces pues hay que tener el recurso para quien anima, para las personas que están trabajando en el proyecto.
¿Y cómo, entonces, cómo te vas haciendo de un equipo que quiera trabajar bajo eso? O sea, entendiendo que es un proceso largo y que no se vayan a ir a las primeras semanas.
Pues en este caso fue con amigos, o sea, con amigos y amigas, y pues es gente muy apasionada. Entonces es un proyecto que no sabíamos hasta dónde iba a llegar, entonces más bien fue como por puro amor a... Hubo sueldos y todo, pero es el amor a contar una historia.
El amor al arte.
Sí.
En la historia me llama mucho la atención que este personaje que sacas ahí solo, con autorretratos, que se está pintando, me llama mucho la atención al principio cuando se está pintando de espaldas, pero en realidad ella no se puede ver. Uh-huh. Es así como son imágenes muy, muy poderosas, muy intensas, que inmediatamente te llevan a una pena, a un algo que está faltando, a una ausencia. Uh-huh. Sí, me gusta mucho.
Muchas gracias.
Sí, eso. Cuando tú terminas de hacer el corto, o incluso antes, ¿tú ya tenías idea de meterlo a un concurso? ¿O normalmente desde que empiezas un trabajo de estos estás pensando...?
No, la verdad no tenía idea. Claro que quería hacer algo que tuviera la calidad suficiente para, pues, que se pueda ver en festivales, pero en un principio nació de justo esa necesidad de contar una historia. Y lo que dices de los cuadros, sí, yo para hacer esto de los autorretratos de espaldas, de perfil perdido, me inspiré en un pintor danés que se llama Wilhelm Hammershøi, que se dedicó a pintar mujeres de espaldas en cuartos, y entonces esos cuadros para mí son la melancolía, porque son personas absortas viendo una pared blanca y es como están encerradas en sí mismas. Y no, en el cuadro por supuesto no se ve, pero yo lo interpretaba como en una pena. Entonces, a partir de ahí es que esta idea de pintarse el personaje a sí mismo de espaldas, pues me gustó y lo incorporé.
No, y lo transmite muy, muy bien. Sabemos que el premio Rigo Mora es para animación y eso. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay con las otras categorías de cortometraje? Bueno, el otro no es exactamente uh-huh. animación, pero ¿podría entrar en las dos? ¿O cómo es esto?
No estoy muy segura. Creo que hasta hace 3 años los cortometrajes competían en la misma categoría todos. Okay. Y hace, creo que a partir de la edición de Chile, que fue el país invitado, es que se incorporó el premio Rigo Mora específicamente para animación. Entonces creo que los cortos animados solamente pueden competir en esa categoría.
En esta categoría. Ah, ok. Pues está muy recomendable, la verdad, está... sí triste, pero está tan rico visualmente que sí vale la pena verlo. Y platícanos, creo que lo podemos ver hoy, ¿verdad? A las 4:30 de la tarde ahí en Cineteca. No, pues tú apenas hoy lo vas a presentar, sí, es la primera vez. Entonces, bueno, hay oportunidad para todos porque tiene una segunda vuelta el viernes a las 5 de la tarde en Sania y nuevamente el sábado en Cinemex a las 4:50. ¿El del sábado es Cinemex Plaza Patria?
Sí, es okay. El que está en Plaza Patria.
Ok, no, pues ahí está esa oportunidad.
Pues muchas gracias por venir, porque además cuando vayan a estas funciones no solo verán el corto de Susana, sino que verán la programación completa de ese programa, que incluye unos 5 cortos más o menos. Y que lo que decía Lolita, no solo se observa la historia, sino la elaboración, porque claro, son diferentes estilos, no todos son
No cuadros. Todos tienen las mismas técnicas, sí. Y en particular el tuyo está lindo, se nota en muy pocos minutos, porque pues realmente dura poco,
8 minutos.
Pero sí se nota mucho trabajo.
Ah, y muchas gracias.
Te deseamos mucha suerte en esta competencia.
Muchísimas gracias.
¿Y qué les parece si vamos a escuchar la cápsula de nuestra... personaje homenajeada en esta ocasión, que es el premio Maguey?
SEMOA, Premio Maguey, Icono Queer.
Es muy fácil hacer maletas.
SEMOA es el nombre artístico de María José Becerril Silva, nacida en Cuernavaca, Morelos, hace 35 años. Es cantautora, pianista, productora, escritora, cineasta, videógrafa, pintora, diseñadora de joyas, actriz y modelo transgénero. Como artista multidisciplinaria, SEMOA ha logrado posicionarse como uno de los talentos más vanguardistas en nuestro país, rompiendo paradigmas e imponiendo su valentía al visibilizar la comunidad queer trans. Su carrera musical inició con el álbum Puro Desamor Volumen 1, seguido por Nada Nos Va a Vencer, al que siguió SEMOA Covers, un homenaje a artistas y canciones simbólicas mediante nuevas exploraciones de clásicos musicales. Participó en el Festival por la Diversidad Sexual Out Music y publicó Lo que me hace sentir, álbum que ella define como un viaje de emociones en busca del significado del amor, de encontrarse y enaltecer el legado de ser ella misma.
¿Qué experiencia tienes tú con la
Paralelamente mujer? Realizó Hablen con ellas, cortometraje tributo a Pedro Almodóvar, y actuó en las películas Deep Gold y Verde, y en la serie Aquí en la Tierra. Ha sido reconocida por la ONU como vocera oficial en pro de los derechos de la población LGBT+, y se convirtió en la primera modelo trans en ser parte de una campaña publicitaria para la reconocida marca Calvin Klein.
Ritmos de Guatemala, con Enrique Blanc.
Y
Y bien, en esta sección llamada Ritmos de Guatemala hemos revisado el trabajo de dos compositoras, cantantes muy destacadas, nacidas en Guatemala, que hoy radican en otros países. Una de ellas, Mabe Frati, quien vive en México. La otra, Gaby Moreno, quien radica hoy en día en los Estados Unidos. Y ahora hablaremos de una que continúa viviendo en su país. También ha ganado notoriedad no solamente en Guatemala, sino a lo largo pues, del continente latinoamericano. Rebeca Lane, cuya obra está muy vinculada a la denuncia social, a la denuncia política. En estos momentos está un poco en pausa porque está por dar a luz a su primer hijo. Y vamos a escuchar algo de un EP que lanzara en 2015 llamado Poesía Venenosa. Es precisamente la canción que le da título. Ella es Rebeca Lane, aquí en Ritmos de Guatemala.
Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón y las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra pero salgo a la penumbra. Donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras lo traigo de nacimiento. Me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera. Hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra. Es que mi serpiente se trajo.
Como les adelantamos hace un rato, hoy toca platicar de cortometrajes y ya tenemos otro invitado. Él es Hugo Covarrubias. Bienvenido, Hugo. Él nos va a platicar sobre el cortometraje Bestia.
Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá por primera vez en México. Y qué suerte que sea aquí en este festival y en esta ciudad.
Oye, bueno, ya lo escucharon y quizá adivinaron por su acento. Hugo es chileno y participa también en la sección del premio Rigo Mora. Y su corto Bestia, pues es también una animación. Curiosamente también es de la misma técnica de cuadro,
claro, cuadro por cuadro. Stop motion, sí. Y bueno, y también el premio Rigo Mora, también Rigo Mora se caracterizaba por su animación stop motion también. Entonces tiene un doble significado. Hay varios cortometrajes chilenos que están con la misma técnica, Deshabitada, Los Huesos y Bestia. Y somos todos un poco amigos, nos conocemos, así que es súper bueno que estén seleccionados esos tres cortometrajes, el que acababan de conversar recién también, stop motion, uh-huh. Entonces hay alta presencia de esta técnica parece este año.
Oye, cuéntanos Hugo acerca de tu formación, bueno, estudiaste cine, ¿cómo llegas a trabajar en séptimo arte?
Estudié diseño gráfico en Chile, en la Universidad Arcis, y pero siempre tuve una inclinación hacia la animación y hacia el cine, principalmente hacia el cine. Yo quería estudiar primero eso. Mi familia me dijo que lo pensara y que a lo mejor podía estudiar otra cosa. Decidí estudiar diseño, pero que finalmente igual me sirvió para lo que hago ahora, que trabajo con muchos diseñadores y también me preocupo mucho de la estética de los cortometrajes. Y luego de eso empecé a trabajar en teatro. Tengo una compañía de teatro y decidimos mezclar teatro con animación stop motion. Entonces hicimos una obra que se llama Maleza, del año 2006, que hemos estado en todo Sudamérica. Nos falta estar en Norteamérica, nos falta estar en México todavía con esa obra, pero estuvimos en Europa, nos fue muy bien con eso. Y mucha gente del medio audiovisual en Chile, del cine, empezó a ir a ver esa obra, y así me empecé a involucrar con el cine más directamente, pero parte de ahí, de esa inquietud de hacer animación con teatro, y pensé que la técnica stop motion era la más adecuada en términos de textura, porque son marionetas reales e iluminación, que es muy similar a la teatral, la puesta en escena es muy similar, entonces, y también con una temática bien oscura. Entonces, si alguna vez tienen la oportunidad de ver Maleza, van a ver más de algún paralelo con Bestia.
Ok, Bestia, que nos narra la historia de una mujer que empieza el corto, no les voy a platicar de qué se trata, sé que está basado en un hecho real.
Claro.
Pero al principio no entendemos a esta mujer, que la vemos sola, que está con su perro, que aparentemente pues llevo una vida tranquila, pero poco a poco el corto se va haciendo.
Sí, decimos aquí algo está pasando.
Sí, claro. Sí, a ver, ¿cómo es que se te ocurre? ¿Ese personaje existe o a raíz de varias situaciones reflejas varias cosas en un mismo personaje?
Bueno, esta idea parte de, parte de la idea de hacer una serie, que estábamos con unos amigos con ganas de hacer una serie acerca de personajes oscuros de la historia política de Chile, de esta subtrama de la historia política de Chile que no siempre uno sabe. Uh-huh. Y decidimos elegir ciertos personajes. Ingrid Olderock era uno de esos personajes, un personaje que existió realmente en la historia de Chile, en dictadura. Ella era adiestradora de perros y también preparaba personas para torturar. Ahí intentaron matarla, una serie de cosas que finalmente hacían que fuera un personaje muy interesante de trabajar y de ocuparlo como reflejo quizás de un país completo, de una orgánica bien oscura, como la DINA, que es la Dirección de Inteligencia Nacional, que fue un aparato represivo demasiado importante en la dictadura de Pinochet. Y claro, este personaje tenía tantas aristas psicológicas, porque la intentaron matar, quedó viva. Esto es lo que pasa realmente en la vida real, y se ve reflejado de alguna forma en el corto, pero decidimos ocupar esta temática para hablar también de la maldad. Es una especie de mini ensayo de la maldad, no es un corto biográfico, sino que habla un poco más de... Lo que yo quise era meterme en su casa, en su cotidianidad, cosas que uno no tuvo la oportunidad de ver en ese tiempo. Entonces ficcionar desde ahí, desde cuáles eran sus frustraciones, sus sueños, sus miedos.
Y esa ambigüedad en los sentimientos, porque, bueno, que para mí lo refleja en la relación que tiene con su mascota.
Claro.
Que tú al principio dices, bueno, pues es su único compañero, pues es su adoración.
Claro.
Pero como que son sentimientos, como que a veces le cae gordo el perro, como que sí, o sea, es fuerte ver eso porque dices como un personaje que está tan solo y siempre está con esas culpas, esas ganas de hacerle daño.
Y que uno no sabe si son culpas finalmente, porque ahí está la ambigüedad de que finalmente uno puede pensar de que ella puede mostrar un poquito de arrepentimiento, sobre todo más hacia el final, pero realmente uno se da cuenta que quizás no es así, sino que es una persona que está también amaestrada. Entonces ahí también viene el nombre bestia, que ella está tan o igualmente amaestrada que su perro, porque ella tiene... Parte de la historia es que ella, de la historia real, digamos, que es que ella tenía padres alemanes, entonces por eso hay una estética también un poco alemana, de muñecas alemanas. Ella tenía padres alemanes nazis que se fueron a Chile después de la guerra, obviamente, eso pasó mucho también en toda Latinoamérica, sobre todo en Argentina y Chile, entonces como claro. Que hay mucha presencia alemana y hay muchos descendientes alemanes que son fascistas y que finalmente fueron educados de esa forma y amaestrados de esa forma, y a ella le enseñaron a torturar, y los ídolos que ella tenía eran ídolos nazis, ídolos femeninos nazis.
Bueno, tú mencionas algo que es fuerte de escuchar, pero que es cierto. A nosotros a veces se nos hace muy fácil juzgar a cualquiera que está infringiendo daño hacia otros, pero es cierto, a veces es un patrón aprendido.
Claro.
Y qué fuerte que lo digas, que se compare como con un perro amaestrado.
Claro.
Sí,
claro.
Pero pues cuántas veces los seres humanos, sí, y ¿sabes en qué se refleja esa rigidez? Es cierto, en que al personaje lo pones como una muñeca, como claro. Una muñeca rígida. Está muy bien logrado eso.
Y aparte que todos los seres humanos tenemos ciertos patrones que nos han inculcado, que nos han enseñado, entonces por muy... anticapitalista que sea una persona, igual expresa el capitalismo y está maestrada de esa forma. O sea, yo me considero anticapitalista, pero vivo del capitalismo igual.
Claro.
Y es una... en el fondo vivimos en un realismo capitalista que es innegable. El punto es cómo uno reflexiona y cómo uno trata de quizás encontrar una buena salida. Entonces, por eso es importante reflexionar de esta forma y trabajar estas capas de lectura, porque tú mencionabas una capa de lectura que es de la soledad, ¿no es cierto? Pero ella también era una mujer en un mundo muy machista, esa otra capa de lectura. Está la capa de lectura política, está la capa de lectura del amaestramiento de animales. Hay muchas capas y también narra también la fractura de un país. sea, hay un momento de una fractura, yo creo que ustedes se acuerdan, algo se rompe, ¿no es cierto? Y eso también habla de cómo un país también quedó fracturado, y esa herida se abre, y se abre ahora, se abrió hace muy poco de nuevo. Exacto. Para el estallido del 19 de octubre en Chile, entonces en 2019, y todas esas, los aparatos represivos siguen. Ayer hablábamos con amigos chilenos que están por acá, con Claudia Guayquimilla, que también estrenó su largometraje acá, que también habla de temas muy políticos, del Sename en este caso, y obviamente su temática siempre ronda lo político, pero visto desde la reflexión. Entonces hablábamos de que en Chile por lo menos no se ha cerrado esa herida y se vuelve a abrir, y los aparatos represivos siguen. Hasta hace muy poco siguen habiendo torturas de carabineros hacia jóvenes manifestantes, que ni siquiera están quemando nada, sino que se están manifestando. Tengo un amigo que lo agarraron solamente por estar registrando y sacando fotos en una manifestación, y lo torturaron. Entonces, son cosas que siguen pasando.
Sí, hay cosas que no se detienen.
Y pasaron en Colombia también.
Qué terrible.
Entonces,
construcción de manera física de los elementos, ya decías que vienes del teatro y entonces las marionetas estaban, claro, ahí presentes, pero vemos la muñequita no tiene gestos, ¿no? O sea, todo el tiempo está así porque por la forma en la que es el material, claro, pero además creo que es evidente que es intencional que esta mujer pareciera que no, rígida, le pasa nada, sí, todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó trabajarlo? Decíamos, el tiempo para hacer un corto animado es una cosa muy diferente. ¿Y cuántas personas trabajaron ahí?
Bueno, un corto por lo general es como hacer una película casi, un corto de animación. Pero en este caso nos demoramos un poco más, nos demoramos 3 años, porque hubo el estallido social, nos tocó en la mitad del rodaje y después vino la pandemia. Yo tuve que terminar el corto, animé las últimas 3 escenas en pandemia. Uh-huh. Trabajaron alrededor de 15 personas en total, desde no sé, las personas que construyeron la cabeza del personaje, que fueron 3 personas, incluido yo, en Matías, que es el otro animador, animamos 2 personas, la directora de arte, las chicas, el equipo de arte, el equipo que era comandado por la Constanza Bete, que es la directora de arte, el co-guionista Martín, productor, toda esa gente, finalmente la Cecilia Toro, que es una excelente también directora de arte y me ayudó en la producción de arte. Fue un equipo que entre todos tratábamos de ir entendiendo también esta temática y la fuimos un poco viviendo, y en el fondo, sin empatizar, uno en el fondo tiene que obligarse un poco a hacerlo. Entonces estábamos todos, no sé, la Cecilia, que hizo el vestuario también, decía, estoy haciéndole el vestuario a un ser malvado. Uh-huh. Pero se ve tan bonita, ¿sí?, que uno a veces se olvida. Entonces eso es intencional, que se vea su ropita muy bonita, que se vea su cara de porcelana bien perfectita, pero después uno se va dando cuenta que esa inexpresividad del rostro es intencional. Y por ahí también fuimos encontrando esos dispositivos estéticos que fueron ayudando a que el relato se cuente de mejor forma. Porque primero, obviamente, es un poco orgánico y nosotros dijimos, ya, busquemos materiales, ¿con qué materiales podemos trabajar? Y ahí de a poco fueron apareciendo estos materiales y cada vez fueron cobrando más significado.
Pues esto que estamos conversando es parte de lo que podrán ver hoy en la programación. El cortometraje se llama Bestia y se presenta también el día de hoy.
Se presenta en el mismo programa de nuestra invitada anterior. Claro. Va a estar el día de hoy a las 4:30 en Cineteca, mañana viernes a las 5:00 p.m. en Cinemex Sania, y el sábado otra vez en Cinemex, pero esto en Plaza Patria, a las 4:50 p.m. Y bueno, pues muchísimas gracias. Hugo Covarrubias, que estuvo aquí con nosotros, te deseamos suerte.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sí, y pues vamos a hacer nuestro corte y enseguida continuamos.
Kinesis. Tiempo fragmentado en movimiento.
¿Me quieres?
Te he querido toda mi vida.
¿Toda tu vida? Pues, ¿tú me conocías antes?
Sin saber que existías, te deseaba.
¿De veras?
Antes de conocerte, te adiviné.
Kinesis, la otra realidad. Reporte FIC, con José Díaz Betancourt.
El cine que realizan los productores nacidos en los pueblos originarios lucha contra la tendencia a no ser vistos y no ser tomados en cuenta dentro de su propia narrativa, explicaron los realizadores Elvis Hack, Enrique Solónic y Luna Amaral en el encuentro en el que fueron invitados Autonomía Audiovisual, Producción Fílmica en Pueblos Originarios. Allí Solónic expone que hasta los apoyos a la producción son acaparados por personajes no indígenas.
Y pues demostrar que somos capaces y que justo el arte es eso, ¿no? Es transmitir cada sentimiento, pero de una forma realista, ¿no? Es momento de reivindicar nuestras historias y también es momento de que estos espacios que ya existen tengan representatividad. Muy bien lo dijo la compañera, de repente sí existen estos fondos para producciones indígenas, pero en donde los directivos no son indígenas, ¿no? Y son fondos destinados a personas indígenas, o son talleres destinados a personas indígenas. Entonces, creo que muchas veces a nosotros se nos gusta ver como asistentes de dirección, ¿no? Ser apoyo técnicos, pero nunca como directores.
Los realizadores aseguraron que hay una evolución colonial de todo lo que ha pasado en los pueblos originarios, incluido el despojo cultural que existe y sigue ocurriendo, como el racismo y la discriminación. En Kinesis, José Díaz Betancourt.
Pues estamos de regreso aquí en Kinesis y, como ya les decíamos al inicio de la emisión, hoy estamos acompañados de realizadores y realizadoras de cortometrajes. Ahora, desde Chihuahua, está con nosotros Lili Caballero. Ella es directora del corto documental Te sueño y no estás. Hola, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Oye, estábamos platicando que pues tu camino, digamos, en cuanto a lo que estudiaste, ciencias de la comunicación, que no está muy retirado de cine, pero en esa carrera puedes dedicarte a radio, a periodismo, en fin. Y en tu caso, ¿cómo llega el cine?
Pues en sí, en mi carrera, siempre elegí como dedicarme a la producción audiovisual. Y después, cuando me gradué, decidí especializarme más en cine y en contar historias, porque en realidad es lo que a mí me gusta, contar historias a través del cine, a través de las imágenes. Así que, pues, así fue como fui como enfocándome un poquito a hacer mis propios proyectos, porque tuve que, pues, trabajar antes en las historias de otras personas y aprender más como ya en, pues no sé, en el campo. Uh-huh. Y también las historias pues te van encontrando y es como, pues no sé, el cine es así, o sea, te encuentra y tienes que tomar la oportunidad.
Exacto. Y en este caso de Te sueño y no estás, es un corto documental. ¿Cómo diste con esta historia?
Pues justo así, o sea, como haz de cuenta que la protagonista de mi historia se llama Juanita y es una mujer que vive muy cerca en mi casa en Chihuahua, y yo la veía a ella caminar muy seguido afuera de mi casa, y yo no sabía quién era y me llamaba la atención pues porque tenía tanto tiempo o porque pasaba tanto por la calle y todo eso. Y un día pues decidí acercarme a ella y platicar y pues nos hicimos amigas después de un tiempo y fui conociendo quién era y conocí su historia. Y pues quería yo contarla a las demás personas, porque sentía que lo que ella vivía nada más ella lo conocía, y todo lo que ella me decía yo me lo podía imaginar, pero pues, como en el tiempo, como nos fuimos haciendo cada vez más amigas, pude entrar un poquito más en su mundo y entender lo que ella pensaba y lo que sentía y grabarlo para contarlo a, pues, las demás personas. Y así fue como encontré con ella.
Y cuando llegas a la parte de, oye, quiero contar tu historia para esta persona que es una persona de edad mayor, ¿fue sencillo que dijera sí o contra qué te enfrentaste?
No, pues al principio no quería, porque como que pues el cine para ella era algo muy lejano, no entendía bien de qué se trataba ni nada. Entonces pues fue como poco a poco ir explicándole que pues yo quería contar su historia y que todo era con mucho respeto y con mucho amor hacia quién era ella y lo que había vivido. Y pues sí, o sea, como que al principio comencé haciendo entrevistas de pura voz porque le costaba mucho estar frente a una cámara y como lo que ella vivió fue muy fuerte, pues no podía, o sea, no podía ni expresarme lo que yo quería que me expresara ni se veía pues bien a cámara. Entonces fue como primero tener diálogos y conversaciones con ella, muchas entrevistas grabadas en voz, hasta que di como pues con las partes claves de su historia y lo que quería yo contar y la propuesta narrativa que pues quería utilizar para comunicar lo que ella es y lo que ha vivido.
Y por ejemplo, ¿qué cosas ha vivido nosotros que no hemos podido ver
con tu corto?
No.
Bueno, pues ella es una el corto habla sobre las ausencias, entonces su vida son ausencias de personas que ella ama, que no están pues en su cotidianidad como solían estar siempre. Entonces yo me encontré con esta mujer que camina porque está sola y en sus caminares diarios donde yo la veía en la calle, la seguían todas estas ausencias y lo que ella vive cuando está en la calle es como lo que imagina de lo que fue su vida antes. Ve pasar un carro y cree que es la persona que extraña que va en ese carro. Entonces, pues sí, esa es una de las cosas que ella ha vivido.
Por eso el título, tan bonito, ¿eh?
Por eso el título sueño se llama y no estás. Te sueño y no estás, porque también, además de en su cotidianidad, ella sueña muchas cosas que le gustaría que estuvieran pasando. Juanita es de la Ciudad de México y se fue a vivir a Chihuahua. Ella siempre quiso ser mamá y la contrataron para ir a cuidar a un niño. Entonces ella fue a cuidar a un niño y cuando conoció al niño se encariñó mucho con el niño. Tenía 4 años el niño y lo fue conociendo y creció con él y todo. Y el niño padecía esquizofrenia y... ya cuando creció el niño, en un ataque de su enfermedad, no se tomó sus medicamentos y asesinó a su papá. Entonces, él ahorita está en la cárcel y pues como que la vida de Juanita es pues visitarlo, cuidarlo y todo esto. Y además Juanita siempre como que vivió enamorada del papá del niño. Entonces, él tampoco está y ella vive con esta ausencia de este hombre que asesinaron y la ausencia de su hijo que pues ahora está en la cárcel y
de repente se quedó sin nada, ¿no?
Se quedó sin nada y pues ella maneja, o sea, como que los sueños para ella fueron como esta manera de sobrevivir la realidad que está viviendo. Por eso, pues la estructura narrativa de la historia es así, o sea, la vemos allá todo el tiempo en su cotidianidad y escuchamos lo que ella sueña, lo que le recuerdan los lugares en los que está. Y el único momento donde la vemos en la realidad es cuando va a visitar a su hijo Arturo a la cárcel. Y es como esta convivencia que tiene ella los domingos, nada más es el único día que puede verlos. Comen, lo atiende, porque pues es como si fuera su mamá. Entonces, ese es como el golpe de realidad y regresamos otra vez a sus sueños y a su vida.
Oye, ¿y cómo fue trabajar? Decías que no le era fácil, evidentemente, transmitirte eso. ¿Trabajaste sola? ¿Tú la grababas en audio, en video?
Sí, yo pues hice prácticamente todo. O sea, hice la fotografía, hice
el ¿Fuiste guión. Tu crew completo?
Sí, fui el crew completo. Ya para la postproducción es claro. Donde ya tuve más apoyo, pero creo que esto sucede en el documental. A veces te encuentras una historia y tienes que tomarla porque si no después va a dejar de suceder. Entonces creo que pues eso es lo mágico y a veces lo complicado de hacer cine documental. Pero sí, pues yo la estuve grabando muchos días, o sea, creo que fue a veces días planeados y a veces días no tan planeados que nos veíamos y nos visitábamos y me contaba de su vida y sus anécdotas y yo como que las iba documentando y ya después, o sea, por eso también, pues lo que escuchamos de ella es mucha voz en off, o sea, no tengo yo ninguna entrevista directa, cuadro ni nada, o sea, entonces... pues sí, así fue como.
Cuando una historia es tan rica como esta que nos estás contando, ¿qué pasa a la hora de tener que seleccionar pues los audios, las imágenes, para reducirlo a no sé cuánto tiempo dure tu corto? Pero pues me imagino que tuviste que descartar bastante
sí,
material.
Sí, claro, sí, fue complicado enfrentarse a deshacerte de pues de pedacitos de la historia y del material. El corto dura 14 minutos y pues sí, tenía yo aproximadamente 20 minutos ya de material seleccionado que yo decía, esto me gusta cómo queda. Pero pues nada, creo que es un proceso que todos los directores y cineastas nos tenemos que enfrentar. Pues yo decidí, pues cómo fue mi decisión, pues buscar cuáles fueran las partes que aportaran más a la historia y que hicieran sentir más al espectador, que no fueran a lo mejor tan repetitivas o no sé, pues ese fue como mi estrategia, pero fue complicado.
¿Juanita ha visto este trabajo?
Aún no lo ve Juanita.
Ah,
no.
Se va a impactar, sí. Yo creo que cuando lo vea, conmover, me imagino yo. Nos decías que este corto se intentó presentar el día de ayer, pero que tuviste algún contratiempo.
Sí, claro, sí. Pues sucedió que hubo problemas ahí en la Cineteca con las salas, pero el día de hoy se va a estar presentando en Sania.
Así es, en Sania a las 6 de la tarde con 50 minutos. Uh-huh. Y tienes otra oportunidad mañana viernes a las 9 de la noche, ahí mismo en Sania también.
Sí, también.
Bueno, pues junto con otros cortometrajes, ¿verdad?
Sí, es el
¿verdad?
Programa de corto iberoamericano 6.
Ahí el va 6. A estar. Ah, uh-huh. Ok, pues ahí está esa oportunidad para poder ver más cortos. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada más rápido, ¿sabes si se presentará próximamente en Chihuahua?
Pues todavía no tengo fechas. Ahorita, hasta ahorita es aquí en el festival, pero bueno, pues pueden ahí seguirme en mis redes y
encontrar. A ver, dinos cuáles son para qué.
Pues pueden seguirme en Instagram como LiliCaballero22 y ahí están todas mis demás redes para que me encuentren.
Muy bien. ¿Sí? Pues ahí está, es Lili Caballero, directora del corto documental Te sueño y no estás. Muchas gracias por haber venido.
Gracias por la invitación.
Vamos a nuestra cartelera.
La cartelera. Alegría, bajo la dirección de Violeta Salama. Ficción, producción española de 2021. Se exhibe a las 6 de la tarde en Cinemex Patria Premium, Sala 5. Writing with Fire, de los directores Rintu Thomas y Sushmit Ghash. Producción de la India del presente año. Se proyecta a las 7 de la tarde en el Cine Cabañas. Siete Lagos, Siete Vidas, a cargo del director Víctor Escribano Fernández. Documental de España 2021. Se podrá disfrutar a las 7:30 de la tarde en Los Arcos de Zapopan. La Opción Cero, dirigida por Marcel Beltrán. Documental de Cuba, Brasil y Colombia de 2020. Se presenta a las 7:30 horas en la Plaza Bicentenario. La Quinceañera, del director Pedro Peira. Documental español de 2021, tendrá proyección hoy a las 8:30 de la noche en Cinemex Sania, Sala 2. Nos hicieron noche. Con dirección de Antonio Hernández, documental ficción mexicano de 2021, se exhibe a las 8:40 de la noche en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara.
Pues se nos fue rapidísimo la hora, espero que estén disfrutando y que hayan hecho sus apuntes para ir a ver lo que todavía se está proyectando en el festival. Estamos ya en los últimos días y hay que aprovechar, bueno, a los que todavía quieran ir a ver Comala, que ayer estuvieron con nosotros platicando de la película, se exhibe hoy en la tarde a las 6 de la tarde en Cinemex Sania.
Pues ahí está.
Ahí está.
Y pueden consultar el programa completo en la página del festival, que bueno, pongan ahí en el buscador Festival de Cine en Guadalajara y ahí les sale todo lo que todavía hay en el festival.
Y no se olviden de acompañarnos mañana, que todavía estamos de 12 a 1 aquí en Radio Universidad.
Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias por su preferencia. Los y en la misma sala. Consulta tu cartelera.